buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Lucas, capítulo 17. Y vamos a ir al versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Dijeron los apóstoles al Señor, «Auméntanos la fe». Entonces el Señor dijo, «Si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y te obedecería». La verdad, hermanos, es que al hablar de fe, al hablar de principios de fe, es muy importante tomar en cuenta no tanto las normativas quizás que Dios establece, sino que hay principios que son fundamentales para poder entender los aspectos de la fe. Nosotros como iglesia hemos heredado de parte del Señor Jesús algo muy especial, y es precisamente esa fórmula maravillosa que es el poder de Dios en nosotros a través de la fe. Ahora, tenemos un problema, y es que muchas veces fracasamos en lo que pedimos a Dios. No cabe duda de que todos necesitamos cosas materiales, necesitamos satisfactores personales, porque vivimos en este mundo. Y somos motivados por las necesidades que tenemos acá. Tenemos necesidad de ropa, necesidad de comida, necesidad de todos esos elementos. Y empezamos temblando quizás ante la ausencia de esos elementos, y estamos angustiados, y dice el Señor Jesucristo, en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando el hombre entonces enfoca su situación personal, la ausencia de algo material, dedica su tiempo, dedica su vida, dedica su atención, dedica todo lo que tiene para poder satisfacer aquella necesidad. Esto es normal en el mundo, la gente trabaja 14 horas, 16 horas, yo lo hice para poder obtener todo lo necesario, y la verdad es que para mí era importantísimo el poder satisfacer todas aquellas necesidades. Pero viene entonces el momento en que Dios nos llama a este camino y nos hace entender de una manera diferente las cosas y nos dice, bueno, tranquilo Edwin Arévalo, aquí ya no se trata de hacer plata. Aquí ya no se trata de que trabajes 17 horas. Ya sé que podés trabajar 17 horas, solo que ahora las vas a trabajar para mí. Vas a cambiar el sentido de tu vida. Vas a cambiar la expectativa de tu vida. Y para ello necesito hacer un trabajo en ti. Cuando nosotros entramos a este camino, tenemos que entender que hay un cambio radical en nuestras vidas. Yo iba para allá, ahora tengo que ir para allá. Yo tenía mis proyectos adelante, ahora tengo que darme cuenta que esos proyectos sí funcionan, sí sirven, pero para satisfacer las necesidades puramente materiales y humanas. Cuando uno se encuentra ante esta situación, venimos al camino de Dios y esto nos cuesta entenderlo. A mí me costó entenderlo un montón. Luego viene entonces la idea de seguir en la iglesia, entrar a la iglesia, y normalmente entramos pero a una religión. ¿Y cuál es el fracaso de la religión? Que seguimos pidiendo dentro de la iglesia lo que necesitamos materialmente. Y sí, la religión nos da una idea muy especial y nos dice, bueno, aquí están alabando a Dios, bendiciendo a Dios, pero trabajen como bueyes, porque hay que... tranquilo. Dios quiere enseñarnos, y algo tan importante en nuestra vida espiritual es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Los manda al desierto. ¿Y qué había en el desierto? Nada. No había agua, no había una luz adecuada, no había alimento, no había ropa, no habían comerciantes, no había quien satisfaciera todas esas necesidades. ¿Y qué hace Dios? Les da agua, abundante, ríos de agua viva. a través de símbolos que hasta el día de hoy son tan importantes, y le da el maná maravilloso para que todos aquellos más de 2 millones de gentes fueran alimentados de una manera extraordinaria. El maná, hermanos, la verdad es que al hacer el estudio realmente del maná, tenía el balance perfecto para poder nutrir a todo aquel pueblo, hacerlo mucha energía, mucha vitamina, mucha proteína. Estas escamas que habían ahí tenían un alto contenido proteico, vitamínico, etcétera, y la gente no necesitaba más que maná para poder vivir. Dios le dio entonces agua, les da maná y les da todo lo necesario para que este pueblo pudiera entender que de parte de Dios iba a recibir todo. Ciertamente en Egipto tenían muchas cosas, tenían algunas cosas materiales, sí, tenían, ahí estaban las sandiotas, ahí estaban los melonotes, ahí estaba toda esa capacidad, ese poder que tenía Egipto de poder producir muchas cosas, pero era de Egipto. Eso no nos corresponde a nosotros, era del mundo. Producto de idolatría, producto de una serie de eventos que la verdad no era la presencia de Dios, no era el poder de Dios. Dios a los hombres los deja que produzcan, ahí estamos, denle, hagan. Ahora venimos a este entendimiento en que Dios quiere que su pueblo, sus escogidos, los que Él eligió para poder, bueno, óiganme bien, preparar en este mundo para una eternidad. Porque este es el tema principal. Nosotros estamos en este mundo, mis queridos hermanos, pero estamos con un propósito divino. Y es poder entender que debemos de depender de Dios con todo nuestro corazón. Ya me resolvieron aquí el problema. Tenemos que entender que estamos con todo nuestro corazón para poder ser formados. De acuerdo no a los patrones humanos, de manera que a Dios no le importa si tú eres ingeniero, si tú eres licenciado, si tú eres... A Dios no le importa eso. Esa es la formación del mundo, claro. Pues si lo tienes, pues aprovecha y trabaja en ello. Pero no es esa la intención de Dios. Cuando uno entonces se enfrasca en ese proyecto hombre, ese proyecto humano de poder adquirir, poder tener, poder ser... En ese momento, el hombre pierde la visión y a Satanás le interesa que tú pierdas la visión de lo que significa los verdaderos valores espirituales, no para este mundo, sino para poder alcanzar la eternidad. Dios ve y dice, bueno, es como que tú estés feliz porque te formaletearon tu casa y fundieron la terraza, si las formaletas no son las importantes. Este cuerpo físico, esta vida en este cuerpo, son simplemente una formaleta, es una cuestión temporal que nos va a funcionar para que dentro de nosotros se forme la personalidad de Dios manifestada a través de Jesucristo. Acá entonces venimos al camino y muchos de nosotros seguimos proyectos humanos. Y está bien, no estamos en contra de que tú tengas tu carrito, tu casita, que tengas tus cositas. No estamos en contra de eso. Lo importante es entender que eso no es lo importante. Eso es lo importante. Que tú te des cuenta que esto es temporal, que es algo transitorio, que es algo que no trasciende a la eternidad, que no es capaz de poder sacarte a una nueva dimensión de vida. En este sentido, entonces, llegamos a la iglesia y venimos, ¿sí? ¡Qué lindo es Dios! ¡Qué bonito es el mensaje! ¡Hala, qué Jesús más lindo! Y nos enamoramos de la imagen de Jesús. Y por eso los artistas crean a un Jesús así medio guapo y todo, porque ¡qué lindo Jesús! Y llegas a la iglesia y te dicen, ¡hermanito lindo! Y tú te sientes como que en las nubes, creyendo que ese hermanito lindo es el que Dios quiere crear. No, tú no eres ningún hermanito lindo. Tú eres en este momento un bulto de barro que viene con una figura de acuerdo a la figura humana y no a la figura que Dios quiere establecer. Viene Dios y ¿qué tiene que hacer? Tiene que derribar, tiene que amasar de nuevo toda esta masa que el mundo ha hecho. El mundo ha creado su verdadera obra de arte. Sí, por eso los hombres ahora hasta coquetos son. Hasta se depilan, se quitan las cejas,
se ponen unas cejas así especiales, los varones, estoy hablando de varones. Bueno, dice que son varones. Tatuados, una cosa maravillosa, hay tatuajes bellísimos, hermano. Flores y se sienten puras, hasta pues, puras serpientes y todo. Hermanos, el hombre entonces llega y cree que eso es la realización de la vida. Y para ellos, ¿la ves? ¿Cuánto cuesta un tatuaje? Carísimo. ¿Cuánto cuesta una depilación para ponerse ceja nueva? ¿Cuánto cuesta toda esa indumentaria para poder ser algo o alguien en este mundo? Ahora viene Dios, y voy al punto, nos hace entrar a un camino y creemos que por la inercia es aquel poder en que uno viene y hay una fuerza todavía. Y venimos con esa fuerza del mundo y queremos y venimos como patinando aquí a la iglesia todavía con esos mismos impulsos de la vida, esos impulsos del mundo. Que venimos a la iglesia y qué lindo es esto. Entonces, qué lindo es el pastor, qué lindo los diáconos. Qué lindos son. Ahora Dios te dice, shh, tranquilo. Aquí una cosa que qué lindo. Vieron que aquel hermano es bien tremendo. Y aquella hermana que está ahí, ajá, mi respeto, te dice Dios. Y aquella, ajá, Dios mío, te dice Dios. No son lo que tú piensas. Eso dice la religión. No, aquí habemos seres humanos con diferentes características, con diferente personalidad, con diferente escuela de vida, los cuales traemos una cultura. Aquí tengo en este momento unas hermanas garífonas, les digo yo, de por allá, de Puerto Varas, allá por Livingston, que solo piensan en el aceite de coco. Y bueno, qué interesante es esto. Ahora viene y traemos una cultura. Ahora viene un hermano de Chimaltenango, puro atolito de elote, y qué sé yo. ¿Y qué más? De San Marcos. ¿Qué es allá? ¿Cómo es la comidita de allá? La pura papa. Esta cultura de Cristo va a impregnar la vida de las culturas. O sea, por eso nosotros somos un reino dentro de otro reino, el cual Cristo va a establecer una nueva cultura de acuerdo a sus principios y fundamentos. Ahora, esto no nos cabe en la mente. Pues sí, es que no puedo entender. Es que yo necesito comer, yo necesito vestir. Entonces venimos a un camino con una serie de pensamientos. Yo voy a ayudar a los pobres, yo voy a hacer esto, y la verdad es que nos enorgullecemos quizás hasta de hacer muchas cosas que no es lo que Dios quiere formar en nosotros. Y vamos a ver cómo los discípulos que estaban cerca del Señor Jesús se equivocaron. Y oigan pues, que miren, esto es bien, bien especial. Aquí en San Lucas 17:1 dice, dijeron los apóstoles al Señor. Estamos hablando de los señores apóstoles, ¿ya? ¿Y quiénes eran esos apóstoles? Los que andaban con Jesús. Ya tenían, es como andar cerca uno del jefe, ¿va? Cuando llega ya el gobernador de Puerto Barrios, ¿no? Y ahí todos que, yo soy amigo del gobernador y qué sé yo, y señor gobernador. Pues así se sentían los discípulos, ¿verdad? Nosotros andamos cerca del maestro. Peor si llega el ministro de Educación allá a las escuelas y dice, y yo me siento importante. Ah, yo soy amigo del diputado aquel, aunque aquel sea especial, no digo. Esa cercanía que los discípulos tenían al Señor Jesús producía un efecto en el corazón de ellos. Ellos se creían que la fe que tenía Jesús la tenían ellos. Se sentían grandes, se sentían importantes, y eso es lo que ha hecho la religión acá, el creer que estar en la iglesia, el haber recibido esta palabra, el haber entendido muchas cosas de las escrituras, nos hacen superior a los demás, que nos hace una cultura diferente, pero no a la manera de Cristo, sino siempre en el intelecto del hombre. Y ahí está el error. Vienen los grandes discípulos y le dicen, maestro, le dice, haceme una campaña, le dicen los discípulos, auméntanos la fe. Como quien dice, ya tenemos un montón de fe. Ya estamos aquí, Señor, y mira, y tenemos mucha fe, aumentanos un poquito más. Este es igual que la mercancía de aquel hombre de allá que relata Hechos de los Apóstoles, ¿no? aquel hombre que le dice, mira, ¿cómo será eso del Espíritu Santo? ¿Cómo es los milagros? ¿Y cómo? Enséñame. Esto se vuelve negocio, y eso es lo que está haciendo la iglesia actual. Un negocio de algo que Dios no quiere que sea negocio. Es una virtud que Dios da para poder proliferar de alguna manera el poder de Dios. Acá entonces entendemos que los discípulos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Ahora viene Jesús y miren, ¿cómo es el Evangelio? No como es la religión. La religión te dijo, hermanito lindo, la religión te dijo que tú eres casi que te pone en el cielo. A mí me pasaba muchas veces, hermano, usted que está cerca de Dios, Dios mío, digo, Señor, ten piedad de mí, ¿ah? Usted que está, mire, esa sencillez de, Dios mío, digo yo, Señor, soy tan, es tan difícil. Pero viene Jesús, entonces mejor me los baja de la nube. Yo quiero bajarlos de la nube a ustedes. Y quiero bajarlos de la nube a ustedes. El estar en la iglesia avivando la fe. El formar parte de las filas de avivando la fe. No te hace hombre de fe. El nombre es avivando la fe, pero la fe es otra cosa. Acá entonces el Señor Jesús les hace una los pone en una ridiculez total, ¿va? Para que entiendan objetivamente, miren mis queridos discípulos, no es así la cosa. Si tuvierais fe, ¿cómo qué dice? ¿Cuál es el grano de mostaza? ¿Qué tamaño tiene? Cuarta parte de un arroz, ¿no? Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Le dijeras a esta montaña, ¿qué? Desarráigate, no solo muévete. Oiga, ese es entender. Desarráigate, quiere decir sacar hasta de raíz totalmente. Y te vas a plantar ahí en el mar. Ah, dijeron los discípulos. Tan así es la cosa. Sí, eso es fe. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? No se crean por andar conmigo. No tienen nadita de fe. La verdad es que nosotros creemos que Cristo es una religión y que somos poderosos porque ya estamos en este camino. Este fue uno de los grandes errores que tuvimos en la iglesia Ágape. Y ahora te puede trascender avivando la fe. El creer que somos gente de mucha fe. Solo porque no tomamos una pastilla. Hermanos, si eso no es nada. La fe tiene que trascender a la vida. La fe tiene que cambiar todos los estándares humanos, los patrones de conducta personales y colectivos. Es el poder de Dios, porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Amén. Para salvarnos. Ahí estamos, eso es lo que debemos de entender. Acá entonces, ¿qué les dijo Jesús? No, hombre, no tienen nada, les dijo. Ay, sí, olvídense, les dijo. Ahora, yo quiero explicar en esta mañana, ¿qué significa realmente algo de fe? Yo quiero confrontar a todos los hermanos en esta hora. ¿Saben qué significa fe aquí en este pasaje? Es reaccionar positivamente ante la injusticia. Esto sí es vital. Cuando somos tocados en lo más íntimo de nuestro corazón, y voy a entrar a dimensiones como que te toquen a tu hijo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Que te toquen a tu madre, o a la mía. Que toquen esos valores, que lastimen tu intelecto, que lastimen tus valores religiosos. Miren, esto es tremendo. Y aquí el Señor Jesús pone un ejemplo maravilloso de fe. Y quiero que le pongan mucha atención. Dice acá, ¿quién de vosotros, qué dice, teniendo un siervo que ara, apaciente el ganado, al volver el campo, luego dice, pásate y siente a la mesa? ¿De qué está hablando esto? Está hablando de un hombre que dio todo lo que tenía. Eso es fe. Dar todo lo que tenías y que no te lo agradezcan, que no te reconozcan. Oigan, esto es profundo. ¿Qué es lo que uno dice? Aquí, por eso las mujeres son tremendas, ¿verdad? Lo presionan a uno, ¿verdad? Sí, yo aquí, barriendo, trapeando, y aquí, que los muchachitos, y qué, que la comida, y qué, que mirá, y todavía venís, y todavía pidiendo tortillas y café, y mirá, calentate la voz solo. La fe trasciende a mis intereses personales. La fe trasciende a poder atender la injusticia y aceptarla como la voluntad de Dios en mi vida. No sé si me explico. Es ahí empecemos a hablar de fe. Ahí empecemos a hablar de fe. Porque estoy atacado yo mismo. Yo soy la víctima. Y a pesar de ser la víctima, acepto mi condición ante el agresor. Fíjense que el patrón de este muchacho era un injusto. Venite, anda a trabajar. Vení sudado y trabajá vos a la voz como prestás vos. Andate ahí, mirá, te vas a bañar y vas a seguir trabajando. Despreciado quizás. Esa es la figura que está dando el Señor Jesús. Eso no quiere decir que nosotros, si somos jefes de alguien, lo hagamos. Es prueba de nuestra fe. Y aquí vamos. Y eso es lo que el mundo no puede aceptar dentro de su filosofía. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, oigan, que ara? Ahí está jalando el arado. ¿Y qué más? ¿Y todavía se va a cuidar los chivos y las ovejas? Y bueno, y regresa del campo y luego le dice, pasa y siéntate en la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena. Mujer, tengo hambre. Sí, pues, vos como venís del chance ahí, ¿verdad? Sentado estuviste en una silla todo el día. Así dicen las mujeres, ¿no? Oigan, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Ah, patroncito. A veces Dios nos pone patroncitos, no tanto como este, ¿verdad? Pero nos pone injusticias. Y esas injusticias son las que van a probar nuestra fe. Es que es fácil ser obediente cuando nos están, tienes buen sueldo, y te tienen celular, y te ponen allá como el empleado del mes. Y ahí estás con tu carita, el empleado del mes. El vendedor estrella. Y te sientes allá. Dios no hace eso. Es que eso te arruina la vida. Eso te arruina, te sube la autoestima. Y pasa de autoestima a sobrevalorarte de una manera tan horrible que tú te conviertes en Dios. Ese es el objetivo del diablo. Ahora Dios viene y el sistema de Dios es totalmente diferente. Entonces, y después de que yo haya comido, dice el patrón, ¿qué dice? Y bebido también. Entonces, ¿qué le dice? Y después de esto, bueno, comer si tenés hambre, pues. Yo creo que ese pobre hombre, más que hambre, tiene sueño. Se quiere mejor cosa tirar a la cama. Pero si tú fueras ese hombre, si tú fueras esa mujer, ¿qué haría? Ah, yo me divorcio, hermano. ¿Sí? Yo me divorcio. O yo dejo ese chance. O yo le saco la generación a ese patrón. O yo me voy a quejar. O yo hago un sindicato. O yo hago esto. Pero la fe este es un ejemplo de fe que está poniendo el Señor Jesús acá. Lo que afecta a mí mismo, a mis valores personales, a mis valores íntimos. Y eso es lo que el Señor Jesús está poniendo como parangón en este momento. Acá entonces dice, ¿acaso da gracias al cielo? Ala, y no le da gracias tampoco. No, le dice, mira Xavi, hoy tenés, sos el vendedor estrella y te voy a dar un chequecito de 5,000 quetzales para que tú pues te sientas feliz. Y bueno, Germán, tú sos un gerente allá en la empresa y es tu tienda. Sí, así dicen los hombres de este mundo. Pero este patrón, nada. Si tienes hambre, come, le dice. Ahí ve que encontrás por ahí. ¿Cómo te sentirías tú? Ya te hubieras salido de la empresa. No, los patronos tienen que estar viendo a ver cómo levantan la autoestima en alguien o cómo le dan algo como inversión. Porque el patrón, cuando le da algo al empleado, está invirtiendo. O sea que esos 5,000 quetzalitos que te diste es una inversión para el patrón. Veamos el asunto mercadológicamente hablando, ¿no? Es pura cuestión de marketing, pura proyección de un sistema económico. En un momento dado, yo invierto en aquel empleado porque ese empleado va a ser estimulado y me va a producir más a mí. Ese es un sistema humano totalmente. Acá entonces, ya nos metimos a la economía, ¿verdad, hermano? ¿Acaso da gracias al siervo que hizo lo que había mandado? Pienso que no, dice. Como que es su obligación. Ahí estamos, para eso le pago. Eso dice este patrón que Jesús está poniendo acá. Y luego dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado, decir siervos inútiles, pero este es un reconocimiento. ¿Cómo dice ahí? Somos. Después de que tú entiendas esto, vas a decir, no, yo tengo que dar más. Yo tengo que dar más. Y tengo que dar más. Él es malo. Él es injusto. Pero yo tengo que dar más. Y eso es lo que cuesta entender en la mentalidad económica, en la mentalidad de una logística humana, de una filosofía humana, poder entender que yo tengo que estar dispuesto aún más a dar algo de mí para que aquello prospere. ¿Y para eso qué se necesita? ¿Cómo? ¿Entonces usted tiene fe? ¿Ustedes aceptan esas condiciones del patrón? Está complicado, ¿no? Porque tal vez al final lo aceptas, ¿y qué me queda? ¿Pierdo el chance? Me quedo sin qué sé yo, pero en el corazón está que me hierve, ¿no? Y si le puedo quebrar un interruptor de la luz, le puedo quebrar algo, un foco, aunque sea algo que pueda pasar. Yo recuerdo que yo estaba en un almacén, esto es cuando era joven, así como 50 años, yo trabajé en un almacén de chinos. Estos chinos son tremendos. Y miren, y al final de la semana, te voy a les contar tal cosa. Miren, vaya, chinos. Ay, se ponía uno. Usted sabe qué hacía yo. A este chino me cobró aquí 10 quetzales que me cobró de más. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? ¿Qué harías tú? ¿Ah? Mi calcetín, mi par de calcetines a la bolsa. Y eso me causaba cierta satisfacción, porque decía yo, bueno, me las pagué, me las cobré, él me la hizo, pero yo se la hice también, no soy bobo. Entonces, ¿quién acepta de corazón esta situación? Es el hombre que tiene fe, que a pesar de la adversidad es capaz de mantener una postura de acuerdo a la voluntad de Dios. Acá está. Entonces ahí viene el tema. Cuando nosotros logramos tener esa fe, vamos a entrar al principio y a las leyes de Dios. No hemos entrado, muchos de nosotros no hemos entrado a este principio, y por eso seguimos picholeándole al mundo, tratando que el mundo nos dé y pedirle aquí, pedirle allá, y qué sé yo, mira, haceme mi conecte, que haceme esto, haceme el otro. Y no tenés papá, pues. ¿Por qué no le pedís a tu papá? Tenés que andar mendigándole al mundo las limonas que les dé la gana que te den. Para decir, bueno, sí, conseguí mi chancecito. Es que ahí con el diputado aquel. El diputado te da y al rato te cobra. Tienes que darle votos y tienes que darle servicios. Pero acá dice, ¿acaso da gracias al siervo, el sirviente, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado, decid, pero yo, esto es lo que quiero que me entender, que darme a entender, yo, esto va desde lo más íntimo de mi corazón. Eso habla de una conversión, no a la filosofía de Cristo, sino a la praxis de Cristo. La fórmula, no la filosofía de Cristo, sino que lo que Él vino a enseñar precisamente a este mundo a través de su misma forma de vida. Acá entonces, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Es que para eso te pagaron. Ahora Dios espera algo más de nosotros. Ahora, la enseñanza de esta mañana se llama el fracaso al pedir. Así se llama la enseñanza. ¿Cómo nos gusta pedir, va? Poner la mano aquí, poner la mano allá, poner la mano allá, poner la mano acá. Que me den, y si saqué ganancia, mucho mejor. Ahora, en este aspecto, quiero enfocar tres elementos muy importantes, o tres formas en las cuales nosotros pedimos y por eso fracasamos. Y puse, ¿qué pedimos? Oigan, uno, ¿qué pedimos? Dos, ¿cómo pedimos? Y luego, ¿qué esperamos? Son los tres elementos que quiero esta mañana enfocar. Al hablar de qué pedimos, es importante entender que Dios no quiere darte cosas que te hacen daño. Bueno, aquí Hugo, si viene Chacho y te dice, papi, yo quiero una mi TT500, quiero una mi Scrambler ahí 500 o una 1200 ahí BMW, porque quiero ir allá a la iglesia en ella. Tú amas a tu hijo, ¿no? Y se la darías. ¿Y por qué no se la da? El uso que le va a dar no es el adecuado, ¿no? No está ni en las condiciones para recibirlo. Le va a arruinar su mente, le va a arruinar su cabeza y le va a quebrar las piernas. Así de fácil. Dios entonces quiere que nosotros entendamos qué pedimos, pero dentro del reino. Y es que ese es el punto. Allá el papá quiere ganarse a un hijo, principalmente si hay un matrimonio divorciado, ¿no? Allá está el papá y le dice, ¿qué querés, mijito? Ah, yo quiero una mi moto, dice. Ya le ve, papá, aquí te traje tu moto, mijo, mira. Mira, para que seas, para que... Y el papá va a andar de arriba para abajo, destruyendo lo que sea. El papá no está viendo el daño que está haciendo, sino que está satisfaciendo un capricho de aquel para poder ganárselo materialmente y poder establecer una unidad que no es espiritual. Este hombre está echando a perder a su hijo. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender. Entonces, ¿qué pedimos? Y quiero que vayamos ahí rápidamente al libro de Primera de Juan, capítulo 5, 14. Oigan, esto es maravilloso. Y esta es la confianza que tenemos, que dice, en Él. Ahí estamos hablando de otra dimensión. Ya no estoy hablando del esquema humano, no estoy hablando del esquema material, estoy hablando del esquema espiritual, porque para eso tenemos que entender que hay dos fórmulas. Acá entonces dice, y esta es la confianza que tenemos, ¿en quién? En Él, ya no en nosotros. Cuando yo soy un gran profesional y soy súper y tengo buenas notas en la universidad y aprobé todos los mejores exámenes, ¿en quién tengo la confianza? En mí, pues. Que si para eso estudié, ¿no? Entonces la confianza está. Ahora, el traslado de ese valor a otro valor es lo que Dios quiere para nosotros. El traslado de un valor, entonces, de Egipto, ¿a dónde? ¿De Egipto a dónde? Al desierto. De Egipto al desierto, para poder alcanzar la tierra prometida. La figura es perfecta, ¿no? Dios viene y en el mundo tenemos una estrategia de vida. Dios viene y, como les decía al principio, viene y saca a su pueblo y lo mete al desierto para depender, para que el hombre dependa, ese pueblo de más de 2 millones, dependa de un Dios todopoderoso, capaz de sostener y provocar y producir todo lo necesario para que el hombre fuera completamente feliz. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? Tenía metido la filosofía humana. Los esquemas egipcios estaban metidos en la mente del hombre. Y hay una frase muy importante. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ni del corazón ni de la cabeza. ¡No los melones! ¡No las sandías! ¡No las cebollas! ¡Oh, ahí está! ¡Ahí estamos! Ellos salieron de Egipto, pero Egipto estaba en ellos. Ellos se llevaron consigo a Egipto. Y eso es lo que planteaba yo inicialmente. Nosotros venimos a la iglesia, ¿y cómo venimos a la iglesia? Creyendo que vamos a seguir el mismo esquema del mundo. Y lo que Dios quiere es que tú te apartes de ese esquema del mundo. Y que ya no creas entonces en nada egipcio, sino que dependa de Él. Y por eso acá lo dice el apóstol Juan. ¿Y qué dice? Y esta es, ¿qué dice? La confianza. ¿Y qué es confianza? ¿Sinónimo de qué? De fe, claro. O yo estoy seguro, quiere decir esto, que tenemos ya no en el mundo nuestra esperanza, sino ¿en quién? En Cristo. Oigan, esto es maravilloso. En Él, que si pedimos alguna cosa, y esto habla de madurez espiritual, ¿conforme qué? ¿Y cómo se dio la voluntad de Dios? Escudriña las Escrituras. Porque os parece que en ellas encontrarás palabras de vida eterna. Ellas son los que dan testimonio de mi forma de pensar, de mi forma de vida, de cómo yo actué en el mundo, de qué dejé, a qué vine, cuál fue mi proyecto de vida. Cuando uno entiende entonces que es a través de reconocer las Escrituras en nosotros, llegamos a entender. Entonces dice, si alguna cosa conforme su voluntad. Entonces ya vas a dejar de pedir carros y motos. ¿Ah? Esa es la idea, ¿no? Vas a empezar a pedir cosas espirituales. Sí. Ahora Dios sabe que tienen necesidad. Y aquí dice, y sabemos que el que nos oye, ¿quién nos oye? Ahora ya no es Egipto. Ahora ya no son los dioses egipcios. Ahora ya no es ninguna de esas figuras idolátricas. Sabemos que él, ¿qué dice? Nos oye. Los ídolos no oyen. Pero él sí nos oye. En cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones, dice, que le hayamos hecho. ¿Pero cómo vamos a pedir? ¿Conforme? ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? Escudriñando las Escrituras. Así de fácil. Si alguno, entonces, vemos el otro punto. ¿Qué pedimos entonces? Dios le da tristeza cuando empezamos a pedir carros y casas. ¿Sí? ¿Viste, mi hijo, lo que está pidiendo? Dice, no ha entendido, dice. Si Dios sabe de qué tener necesidades, ya. Dios sabe de qué tener necesidad. Está bien, accidentalmente puede decir, Señor, mira, fíjate, aquí tengo, mira mis zapatos, pues ya están, ¿verdad? Pero esperar entonces el momento, porque Dios sabe que tiene esa necesidad, pero algo está haciendo en el corazón. Y ahí vamos entonces, ¿qué pedimos? Y ahora, ¿cómo lo pedimos? Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Y aquí hay dos figuras. El procedimiento divino y el procedimiento humano. El procedimiento humano, ya lo analizamos, es el procedimiento de Egipto, ¿ya? En el cual nosotros estamos confiando en los dioses egipcios, en el poder económico, en el poder cultural, porque Egipto es sinónimo de un poder cultural, pero grandioso, de un proyecto, intelectual, de un proyecto humano, artístico, etcétera, una imposición de cultura, esas pirámides maravillosas, ¿quién no se postra ante un poder tan grande como estos? Ahora el Señor, hemos entrado entonces, este es el sistema humano, esto es Egipto. Ahora nosotros vamos a entrar entonces a un sistema que es el sistema divino, y a eso nos ha llamado Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga, y eso es importante. Tú no eres cualquier cosa. Tú estás ahorita en el desierto. Y en ese desierto, Dios quiere ser, ¿qué? Todo para ti. ¿Cómo dices alabanza? Eres todo. ¿Cómo la cantamos de bonito, va? Pero estamos pidiendo semejantes pedazos de filé miñón. Estamos pidiendo cosas materiales. Y Dios dice desde lo alto, mira, mijito, pedí espíritu, pedí presencia mía, pedí ser realmente lleno de la presencia del espíritu. Y un par de casitas, un par de carritos, eso te lo doy yo ahí cualquier ratito que venga. Ese no es el objetivo de vida que tú debes de pretender. Acá entonces Santiago 1 nos hace ver, para poder entrar a este camino de fe, hay un procedimiento divino. Entonces, ya vimos que para nosotros el procedimiento humano o egipcio es un fracaso. Ahora Dios nos quiere traer al procedimiento divino. Y aquí el libro de Santiago es muy elocuente al respecto. Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando... ¡Ey! ¿Cómo la cosa? ¿En diversas qué? Uy, esa es la metodología. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el desierto? ¿Qué estaba sufriendo el pueblo de Israel ahí en el desierto? Prueba. Después de estar en la gran ciudad, en donde estaba semejante efigie, en donde estaban semejantes pirámides, en donde estaban semejantes templos, donde Faraón era Dios, porque Faraón era Dios ahí. Ahora viene Dios y le dice, no, al desierto, señores, ahí voy a probar a mi pueblo. ¿Y para qué dice? ¿Para qué me sirva? En la ausencia de toda cosa que tenía en Egipto, para poder depender de mí. Estoy tratando de ampliar la idea acá. Acá dice entonces, en sumo gozo cuando os halléis, no en una prueba. Estás ahí ahogándote en un vaso de agua, mijo. Sí, mira, te estás ahogando en un vaso de agua. Así que, tranquilo, hombre, búscame. Si yo soy la fuente de todo. Esta prueba para ti va a generar algo especial. Y a eso vamos a ir. ¿Qué era lo que a los discípulos les faltaba? ¿Y qué va a provocar la fe? ¿La prueba? Ahí vamos al punto principal. Entonces Jesús le dice, no es que yo venga y de repente, ¡plin! Hombres de fe. No, señores, ustedes van a ser maltratados, ustedes van a ser azotados, ustedes van a llevar el vituperio, y lo mismo que yo sufrí, ustedes también lo van a sufrir. ¿Qué es eso? Prueba. Aquí lo dice, miren, esto es tremendo, muy, muy hermoso. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué es paciencia? Esperar el tiempo de Dios. Sí, mijo, ya te oí. Tranquilo. Que te van a tu casita. Que te va lo que necesites. Yo te lo voy a resolver. Pero tranquilo. Sé paciente, espera en mí. Yo tengo para ti maná. Yo tengo para ti un techo, una nube que te cubra, que es tu casa. Yo tengo para ti zapatos que crecen solos. Yo tengo para ti cosas maravillosas, fuentes de agua. Yo tengo para ti una guianza. Tengo para ti una antorcha que va delante de ti. Aleluya. Por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Hermanos, por eso aquellos discípulos están muy presunciosos, ¿verdad? Muy pretenciosos, diciendo, bueno, Señor, aquí tenemos fe porque estamos a la par tuya. No, Señor, si no es andar conmigo aquí físicamente, lo que significa tener fe. La fe de ustedes tiene que ser probada. ¿Cómo se prueba el oro? ¿Cómo se prueba la plata? Altas temperaturas, altos procedimientos, en el desierto precisamente. Por eso es que Dios dice, Jesús dice, están en el mundo, pero no son el mundo. Pero sí tenemos que tener victoria sobre el mundo, como Jesús tuvo victoria sobre el mundo y sobre el pecado. Acá viene entonces, y le dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. Ahí estamos. Señor, mira, perdóname, Señor. Perdóname que te pedí un carrito. Perdóname, Señor. Mira, perdóname que te pedí ahí. No, hombre, perdóname, Señor. Dame sabiduría. Quiero pedirte cosas que tú quieres. Quiero pedirte, mira, Señor, que me des más espíritu, que me des acercamiento a ti, que me des no intelecto, sino que me des sabiduría. La sabiduría supera al intelecto, porque la sabiduría excede a todo conocimiento humano. Y esto es maravilloso. Entonces aquí dice que si tienes falta de sabiduría, hermano, es que fíjese que yo pues como soy muy ignorante. Ignorante. ¿En caso Dios es ignorante? Y si te acercas a Dios, no vas a ser ignorante, vas a ser sabio. Dice, perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. ¿De qué está hablando cosa alguna? ¿Qué significa ese cosa alguna? ¿Ah? Nada. Nada. Absolutamente nada. Hoy la verdad es que no teníamos nada. Este es testimonio, la verdad. Las hermanas de Puerto Barrios vinieron a cocinar allá para la boda de ayer, a colaborar con todo amor y todo sentimiento. Y bueno, y pues las acogimos acá, las hospedamos. Acá hay un grupito de hermanas de Puerto Barrios, se las vamos a pasar allá al terminar. Y bueno, y luego pues se las hospedamos en casa para que estuvieran cómodas ellas y son bienvenidas, les amamos mucho. Luego viene y vino Xavi, pues yo quiero que estar allá con ustedes un ratito después de la boda. Está bueno, le dije, venite. vamos a ver qué. Y vino al estudio acá de los jóvenes anoche y estuvimos compartiendo. Y bueno, y vos qué le digo, trae una batería, hermanos, de esa de chiquita, ¿sí? Una su baterita ahí. Y entonces, y vos, y traíla ahí en el carro, saca la batería, pues, y sonemos. Y anoche tocamos con batería, y viene Hugo por allá con su teclado, ya. Y bueno, y venía, ah, pues yo también soy del coro, dice Mildred. Yo también medio canto, dice. Y bueno, total, y ahí está Brice también, yo también, y bueno. Total que, pues, Xavi, pues, estuvo ahí, después de estar compartiendo más de medianoche. Yo dijo, me da pena que te vayas. Le dijo, aunque sea aquí, te quedas viendo a ver cómo sea encima de las hermanas de Puerto Varios, aunque sea. ¿Qué hacemos, verdad? Vamos a hacer un tapanco ahí para que se pueda dar esto. Y bueno, y Xavi y su esposa se quedaron acá. Y espero que hayan dormido por lo menos algo, ¿verdad? En esa incomodidad quizás. Pero bueno, y en la mañana, pues una comunión, desayuno muy, muy especial. Y bueno, estábamos preparados ya con los pastores, saludo pastoral, y el internet no funcionaba, qué sé yo. Y bueno, y Germán me dijo, bueno, hoy no me toca ir, pero porque a mí no me tocaba ni presidir, ni predicar, ni nada. ¿Y qué pasó? Viene Karen y dice, pues aquí vengo a ver si almuerzo con ustedes, pero vino temprano, ¿va? Para ver si ayudaba quizás en algo, ¿verdad? No venía a cantar. Cuando sentimos, había coro, había teclado, había batería y había pueblo. Y saben cosa, nada estaba planificado. Pero yo no sabía nada. Los hermanos allá tuvieron problemas de internet en Palencia. Y me dicen, fíjate Edwin que aquí estamos con un poco de problema. Pues aquí esperemos y vamos a esperar hasta lograr eso. Y no se logró restablecer adecuadamente la señal. Ustedes saben. Y bueno, los hermanos estaban ahí medio desayunando, medio todo, y me dicen los hermanos ahí, Saúl y Mario, mira, fíjate que se van a tener que hacer cargo ustedes allá, me dice, ah. Ay, dije yo, ¿cómo que hay? Dije yo, sí hay. Y empezamos a tirar cables, empezamos a hacer un montón de cosas, y bueno, gracias a Dios, tenemos, como les dije, coro, tenemos teclado, tenemos batería, tenemos amor sobre todas las cosas, y hasta hermana Sonia, que estaba de visita con Karen, nos viene a visitar acá, y viene, la verdad, es algo tan especial. Entonces, ¿qué pasa? Dios provee todo, todo, todo.
Es un mini retiro.
Un mini retiro, dice Hugo acá. Hermanos, eso es precisamente, por eso dice acá, dice, dice, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin echarte en cara nada, ¿y qué? Y te será dado. Yo tengo todo lo necesario, no porque mi carrera me haya dado esto, sino porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Sigo trabajando a pesar de mis 64 años, no dejo de trabajar y Dios me ha dado trabajo. No estoy esperando que alguien me sostenga. Dios me ha dado trabajo, mi provisión suficiente para poder vivir y poder compartir aún con cada uno de nosotros. Esto es bien, bien importante, pero Santiago nos hace entender entonces, acá en el capítulo, porque eso dijo, ¿qué pedimos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Y qué esperamos? ¿Ya vimos? ¿Qué pedimos? Pedimos mal. Y ahí está el fracaso, precisamente, al pedir. Ese es el título de la enseñanza, fracaso al pedir. Fracasamos porque pedimos mal, pedimos cosas que Dios no quiere. Vamos a respaldar aquí en las Escrituras. ¿Cómo lo pedimos? Lo pedimos exigiendo, así lo hace la religión, ¿no? Papaíto lindo, tú prometiste, así que dámelo, Señor. Había me pasaron un videíto ahí de esos que tienen los que no tienen nada que hacer. Y dice, Señor Jesús, te exijo, así le dice las mujeres a ustedes, te exijo que me des, porque tú lo prometiste, y soy tu hija, así que dámelo, Señor. Y si mi hija viene así con esas plantas, yo le digo, mi hija, por favor, mi hija, no te conozco, no te conozco. Los hijos de Dios no exigen, los hijos de Dios suplican. Los hijos de Dios entran en el espíritu de la humildad y no de la soberbia. Entonces, ¿cómo pedimos? Ese es el problema. A veces pedimos como exigiéndole a Dios algo. Y luego, ¿qué esperamos? Esperamos que se conceda lo que Dios nos da. Ahí está el problema. Vamos a esperar lo que Él quiere darnos. ¿Por qué? Porque es lo que conviene. ¿A quién? ¿A Él? No, a mí. Si Él tiene para darnos abundante. Pero vengo a tener entonces un fracaso precisamente al pedir y no tengo lo que realmente me conviene. Yo no necesito 1,000,000 de quetzales. De verdad no los necesito y no los quiero. No los quiero. Es que no sea que me enfermen. No sea que ese 1,000,000 de quetzales o de dólares me hagan a mí un hombre engreído. No sea que me eche a perder, Señor, el pan de cada día. Y ahí lo dice precisamente en el libro de Mateo. Cuando hablamos ahí el Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo la autoridad del Padre. Vénganos tu reino, como que aquí estamos, que sea manifiesto tu reino entre nosotros. Hágase
tu voluntad.
Así como es en el cielo, así también aquí en la tierra. ¿Y qué dice? El pan de mañana, pasado y traspasado. Dándolo hoy, así dice, ¿no?
Pan de cada día.
Pan de cada día. Pues hoy vamos a tener una comunión acá rara, ¿no? Y Dios va a proveer. Ya proveyó. ¿Me entienden, hermano? Proveyó comida y comensales. Entonces, acá Santiago, para respaldar esto, el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo... capítulo 4, perdón, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Por qué? Porque nosotros importamos la cultura del mundo para acá. Tenemos la cultura, estamos en la iglesia, pero tenemos la cultura de Egipto. Entonces, esas son las agarraderas que tenemos aquí. Sí, que ese privilegio, porque se lo den a él. Sí, yo merezco, yo tengo aquí 20 años, 30 años en la iglesia, y mi hermano, yo aquí he dado, y mis ofrendas a tiempo, yo vengo a barrer, yo vengo a cocinar, y mire que qué rica les ha dado la comida a los pastores, y qué sé yo. Momento, Señor, eso es el mundo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es como para el Señor. ¿Me explico, hermano? Para el Señor. Conmigo no necesitan quedar bien con un plato súper especial. El poder entender que la voluntad de Dios se prevalezca sobre nosotros y que los hombres y mujeres que han venido a este camino normales logren entender el mensaje de Jesucristo es lo más maravilloso. Pero ¿qué pasa? Traemos la cultura del mundo, la cultura de Egipto, y esto se vuelve un campo de batalla. Sí, el hermano ahí que me vio feo, ¿ah? Está bueno, velo tú bonito, hombre. Si te vio feo, dale tu manzanita por ahí, hombre. Y si tienes ahí una de tu langosta, también, ahí estamos, no hay problema. Si te cae un poquito mal, hazle caer bien. Es que yo siento que le caigo mal al hermano. ¿Sentís? Pues si sentís, dale algo, pues. Dale amor, dale algo, quizás material, que quizás es lo que él está buscando. Quizás está buscando algún consuelo para su corazón. Tal vez tiene muchos problemas. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando adentro de la iglesia, no afuera. No es por vuestras pasiones. ¿Qué son pasiones? Todos esos sentimientos volátiles, estos sentimientos de satisfacer mi ego, satisfacer mis cosas materiales, satisfactores humanos, qué sé yo, cosas materiales eminentemente. Dice... Y entre eso, mujeres y hombres, ¿verdad? Ahí las muchachas se pelean por un noviecito que solo llega un medio canchito a la iglesia. Ay, me las meto así. Vos ya no sos mi amiga, le dice. Vos me caes un poquito mal, ¿verdad? Y aquel otro se cree la gran cosa ahí, ¿verdad? Llega el papayito ahí queriendo impresionar a las muchachas. Y ahí se armó el pleito. Y se forman bandos dentro de los mismos jóvenes de la iglesia. Sí, yo lo vi primero, vos. Sí, pero yo le gusté más a él. Esas son las pasiones. Y se dan a todo nivel dentro de la iglesia. Y por eso dice, combaten las pasiones, las cuales combaten, ¿en quién? En vuestros miembros. No solo miembros de la iglesia, sino que tus manos y todos tus elementos, estos miembros, puede ser de un criterio muy amplio si lo quisiéramos hablar así. Luego dice, codiciáis. Ay, cómo quisiera ser yo el pastor de la iglesia. Está bueno. Ven, está bien, podéis beber de la copa que yo he bebido, dice Jesús. Está bueno. Ven, deseo, está bueno. ¿Quieres ser diácono? Sí, porque yo tengo más tiempo y aquel fue diácono primero. No, hombre, tranquilo. Vas a pasar tu desierto y Dios te va a llevar a ese puesto que tú quieres. Codiciáis y al final no tenéis, porque estás haciendo una petición en tu carne, quiere decir, tácitamente ahí. Matáis y ardéis de envidias. Que este fulano, si estuviera en el mundo, dice, hola, hombre. Ay, lástima que soy cristiano. ¿Eh? Pero mi machete no, dice. Y tiramos sendos machetazos y hachazos a nuestros propios hermanos y consiervos. Y dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. En primer lugar, pero ¿por qué estamos pidiendo? Pero aquí dice algo que aclara. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces va el tema, ¿cómo pedimos? ¿Qué pedimos? Pedimos mal, y esa es la metodología. Para gastar en vuestros propios días. ¿Saben ustedes que los dones de la iglesia no son para edificación personal? ¿Son para qué? Para edificación del pueblo. Luego dice, pedís mal para gastar en vuestros... Oh, almas adúlteras. ¿Y por qué dice adúlteras? Porque estás conviviendo con Egipto dentro de la iglesia. Has recibido a Cristo en tu corazón, te has casado con Cristo, pero sigues con la cultura egipcia. Eso se le llama adulterio, la infidelidad que nosotros tenemos a los planes de Dios. Y con eso voy terminando porque el tiempo se me agotó. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, ¿qué pedimos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Y qué esperamos? Estas son interrogantes que creo que son fundamentales en nuestra vida espiritual, que pueden redundar básicamente en tu fracaso al pedir. Y no cabe duda que al tener un fracaso al pedir, se sufren grandes frustraciones. Porque uno viene y dice, le pedí a Dios, no me da, ¿será que no soy su hijo? Y entramos en una depresión espiritual porque no hay entendimiento. Quiera Dios que podamos entender estas cosas, hermanos. Son principios divinos, los cuales nos deben de abrir el entendimiento hacia cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En esa voluntad, Dios te va a revelar, Dios te va a dar, Dios te va a proveer, Dios te va a llenar hasta que sobreabunde, hasta que no aguanten las ventanas de los cielos con tanta bendición que yo he recibido y tú puedes recibir en tu vida. Hermanos, estamos muy contentos sabiendo que Dios es fiel y nos da todos esos principios para que podamos entender qué significa realmente esta pelea que fielmente algunos están llevando hasta la eternidad con Dios. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos despedidos y un abrazo de todo corazón. Amén y amén.